Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi.
Buenas noches, bienvenidos a este programa con nuestra cortina musical que ya significa que ingresamos en este programa que hemos dado en titular Fuera de Tema. ¿Por qué Fuera de Tema? Porque tratamos de tocar esos temas que muchas veces hacen a la política internacional desde otros puntos de vista. Y también Fuera de Tema porque tratamos esos temas que están fuera de agenda o que no escucharías en ningún medio de comunicación. Nosotros hablamos de temáticas diferenciales. En realidad, mi co-conductor, que es un eximio en política internacional. Por eso que estamos en este momento haciendo este programa, que se titula por eso Fuera de Tema, que se titula por eso que aquí en este programa trataremos de no hablar de maniqueísmos. Por eso que es Fuera de Tema, porque todo por lo general es héroes o villanos y ponerles el rótulo de ello. Pero aquí no, aquí vamos a tratar los temas fuera de tema. Y también esos temas musicales que vos decís, ¿de dónde son? ¿Quién los canta? Y también son fuera de tema. No es habitual escucharlos. Por eso, bienvenidos hoy, viernes, más que nunca, a este programa Fuera de Tema. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Vos nos encendés por la 97.9 o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, pero también a través de Google Play con ese toque mágico, como siempre te digo. Podés ingresar Google Play, Radio Cultura, aplicación. También al tenerla en aplicación, puedes estar en todos tus aparatos celulares, iPhone, Android, todos podemos estar presentes y a su vez nos escuchas desde cualquier ciudad del mundo también, aparte de por www.fmradiocultura.com.ar y por Dios, quizás nos estás sintonizando en la 97.9. Y aquí estamos siendo las 20 horas, 8 minutos, 24 segundos, haciendo una temperatura de 17 grados 2. Todo esto es para decirles que estamos aquí, viernes en vivo, hasta las 21, haciendo este programa Fuera de Tema. Vamos a decirte lo siguiente para que te vayas preparando para este fin de semana. Se pronostica lo siguiente: una mínima de 13 y una máxima de 23. Estamos con estos lapsos que existen, que tienen que ver con temperaturas diferenciales de de 10 grados entre mínimas y máximas. Salís a la mañana con ropa, luego comienzan las capas de la cebolla a sacarse y finalizás el día en el cual decís, ¡ay, hace frío! Es la realidad, esto es lo que va a estar pasando. Lo que sí, tengan cuidado esta neblina que se va a venir esta noche. Esta noche madrugada vas a ver muchísima neblina, como para que lo tengan en cuenta. Mañana va a estar solo parcialmente nublado y una máxima de 23 grados. Algo nublado, pero va a haber sol. El día domingo, en donde vas a tener una mínima de 14, y ahora se viene lindo, una máxima de 26 para el día domingo. Luego el lunes comienza con una mínima de 15, una máxima de 22, algo nublado. Y luego, te voy adelantando nada más, el día martes, parcialmente nublado y lindo, mínima de 13, máxima de 23, mínima de 12, máxima de 24 el miércoles. Pero el miércoles sí, prepárate para la tarde-noche donde va a haber tormentas aisladas. Eso se pronostica, tormentas aisladas. Igualmente no va a cambiar demasiado para el día jueves, en donde va a ser una mínima de 13 y una máxima de 24. Todo esto es para que sepas el Servicio Meteorológico Nacional, haciendo ahora una temperatura de 17 grados 2. Tanto no bajó, pero prepárate porque baja. Va a bajar, a la madrugada va a ser mínima de 13. 17 grados 2 y una sensación térmica de 17 grados 2. Ahora llega el momento en el cual lo presento y ya no voy a encontrar cualidades diferenciales tanto. Es una apuesta cada lunes y viernes de 20 a 21 decirle que estoy con el número uno, que estoy con el maestro en lo que tiene que ver con política internacional, verdaderamente, con un genio. Es más, hoy salió una nota de él en Infobae. Él, Ignacio Utín. Ignacio Utín en primera persona, es un lujo. Yo ahora ingreso, miren, ustedes pueden ingresar a Infobae, lo pueden hacer en este momento. Yo voy a ingresar en la nota, en estos momentos, el periodista argentino que estuvo en los dos lados del conflicto de Ucrania y lo contó en un libro. ¿Quién es? Aplausos, por favor. Por favor, Leo, buscamos los aplausos. En Ucrania, sí, Crónica desde el Frente, publicado por Indie Libros. Ignacio Utín cuenta, desde el lugar de los hechos, el trasfondo de una situación de máxima tensión. Viajó en 2017 y ayuda a entender lo que está pasando. 30 de septiembre del 2022, aquí está, en todos los portales, mi co-conductor, el número uno, como siempre les digo, el placer enorme de cada noche, de lunes y de viernes, quien también hizo una nota para Infobae y en cualquier momento sobre una temática de política internacional va a salir. Y nos enteramos siempre teniéndolo en mano. Es como tener el diario en mano. Acá lo tenemos desde un portal de internet, porque así es Infobae, que a su vez es el más leído. Por consiguiente, esta debe ser la nota aún más leída, porque estamos hablando de mi co-conductor, se agrandó. Mi co-conductor, el único, el irrepetible, el maestro, se hace presente. Leo y Alejandra, un solo corazón. Para presentar, Infobae se viste de gala al tenerlo a él. Ignacio Utín. Ahí va.
¡Qué vergüenza!
Billboard.
¡Qué vergüenza, por favor!
San Sebastián. ¡Oh! Como a Darín, nueve minutos nos comemos mucho del programa.
Porque demasiado,
si no, 9 minutos de aplauso, así, una cosa así, San Sebastián. ¿Cómo estás, Signy?
¿Qué tal? Buenas tardes,
felicitaciones.
Buenas noches. Gracias.
Qué linda entrevista, qué lujazo.
Sí, ¿viste?
Mi coco.
Muy bonito.
Extraordinario. Ignacio Utín, cuando llegó a Ucrania, todo lo que habla, una cosa fantástica. Se adelantó con su libro lo que después iba a acontecer, que es la guerra.
Y bueno,
lo importante, el preludio, Guerra Fría fue el preludio. En 2017 él estaba en territorio.
¡Qué vergüenza!
¡Es verdad! La vergüenza es la realidad. Sos un genio. Para mí es un enorme orgullo, verdaderamente. Por eso que lo digo así, y también nos sonreímos con Leo, porque estamos muy orgullosas. Es un placer y muy orgullosos de tenerte, verdaderamente.
Bueno
Ignacio,
gracias.
Vamos ahora sí, ahora a demostrar absolutamente todo y vamos con las temáticas de hoy. Hoy vamos a... cuando entré esta noticia, ¿quién podía estar dando su palabra calma pidiendo el referente de la ONU? Siempre me divierto mucho con él. Dios mío, golpe de Estado en Burkina Faso. Contame.
Una noticia de hace apenas algunas horas. Hubo hoy un golpe de Estado, un segundo golpe de Estado en Burkina Faso, porque ya tuvo un golpe de Estado en enero, este mismo año. Sí. Debe ser casi un récord mundial. Dos golpes de Estado en un mismo país en un mismo año.
Viste que pasan cosas peores en otros países del mundo.
Sin lugar a dudas. A ver, Burkina Faso es un país del cual hemos hablado en otras ocasiones, porque en realidad nos enfocamos no solamente en Burkina Faso, sino en la región. Hablamos de Mali y hablamos de Níger. Y esa triple frontera entre Burkina Faso, Mali y Níger es una zona muy desértica, es una zona donde existen movimientos yihadistas, movimientos fundamentalistas islámicos muy violentos. Y es una zona muy desértica, con lo cual es muy, digamos, incontrolable.
Sí.
Cuando hablamos de Mali y de todo lo que estaba pasando en relación a los atentados yihadistas, hace algunas semanas dijimos que Francia se estaba yendo.
Sí.
Francia tenía una misión en Mali y se estaba yendo. Como una forma de decir, no sabemos qué hacer con esto. Porque los atentados se suceden. Justo esa misma semana había habido un atentado en Burkina Faso en el que murieron 15 soldados.
Sí.
Y esta insurgencia yihadista viene, no es nueva, viene del 2015. Entonces, entre la inestabilidad, esta inestabilidad que tiene que ver con atentados, que tiene que ver con ataques permanentes, que tiene que ver con que Francia y Alemania se están retirando del territorio, en el medio de esta inestabilidad hay un nuevo golpe de Estado en Burkina Faso. El capitán del ejército de Burkina Faso, que se llama Ibrahim Traoré, apareció hoy, hace apenas unas horas, en la televisión nacional anunciando, uno, la suspensión de la constitución, dos, disolución del gobierno, tres, destitución del presidente Paul-Henri Damiba.
Disculpame, Ignacio.
Sí.
¿Algo más?
Sí, hay algunas cosas más. Hay algunas cosas más. No te preocupes que anunció unas cuantas medidas más.
Porque esas tres son categóricas.
Además, cierre de fronteras, toque de queda y suspensión de toda actividad política.
Bien, si lo hacemos bien.
Por supuesto, eso es un golpe de Estado hecho y derecho. No esas cosas que se discuten un golpe de Estado o no, esto es un golpe de Estado en serio. Desde muy temprano hoy a la mañana se escucharon disparos en la capital de Burkina Faso, que es una ciudad que se llama Ouagadougou, y la Radiotelevisión Nacional suspendió su emisión desde hoy a la mañana muy temprano. El transporte público suspendió todos los servicios y, como decía, es el segundo golpe de Estado en Burkina Faso. El anterior había sido el 24 de enero de este año, que llevó al poder al que hoy fue depuesto, a Paul-Henri Sandaogo Damiba. Sí.
Te lo dejo a vos, yo no lo leí.
Bueno, no importa, algo así se llama. Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ahora, desde mediados de agosto, el ejército de Burkina Faso viene sufriendo unas cuantas bajas, viene sufriendo unos cuantos ataques. Nosotros hablamos de uno en particular en el que murieron 15 soldados, pero se suceden uno tras otro estos ataques.
Sí.
Entonces, al deterioro de la situación, que tiene que ver con atentados y que tiene que ver con descontento entre los militares, porque obviamente el gobierno no está haciendo lo suficiente para parar estos ataques.
¿Qué está haciendo el gobierno?
Por ahora nada. Evidentemente nada. Porque de hecho el golpe de Estado del 24 de enero también tuvo que ver con lo mismo, con que el ejército se siente desprotegido. Sí. Hay ataques terroristas, hay ataques de estas fuerzas yihadistas y el gobierno no está haciendo nada al respecto. O no sabe qué hacer o no tiene la capacidad para hacerlo.
Sí, o subestiman.
Entonces hubo un primer golpe de Estado y ahora hay un segundo, el mismo año.
Yo creo que lo subestimó al primero.
Pero hay un punto más importante para tener en cuenta por qué hay un nuevo golpe de Estado en Burkina Faso. No solo tiene que ver con que hay ataques terroristas y mueren soldados y entonces los soldados están enojados.
Me encantó el no solo tiene que ver con eso.
No solo tiene que ver con eso. Hay un actor muy importante que está participando en todo esto. Y de hecho, hoy, en el medio del golpe de Estado, mientras había algunas manifestaciones a favor del golpe de Estado, aparecieron banderas de, ¿adivina qué país?
No me diga.
¿Quién puede estar metido en todo esto?
No.
En este contexto.
Rusia, no.
Banderas de Rusia.
No.
Exactamente, aparecieron banderas de Rusia. ¿Y qué tiene que ver Rusia en todo esto? Bueno, por un lado, Francia se está retirando, sí. Francia ahora es enemigo, porque no hizo lo suficiente, porque colonizó la región y porque de una u otra forma apoyó a los terroristas. Sí. Esto es lo que dicen los golpistas, los que hicieron sí. el golpe de Estado. Por el otro, los alemanes sí. están también en la misma. El gobierno es también lo mismo. ¿Quién nos puede ayudar? Bueno, hay una fuerza que está ahí desde hace algunos años, que es Wagner. Hemos hablado más de una vez sí. de Wagner, esta fuerza paramilitar, estos mercenarios que oficialmente no existen. Oficialmente no existe Wagner.
Pero existen.
Pero claro que existe. Y de hecho, responde a una persona muy cercana al Kremlin, muy cercana a Putin. Tiene todo que ver. Todo tiene que ver con Rusia. Entonces Rusia aparece de alguna forma, muy indirectamente, aparece como, no solo como alguien que, como un actor que propició el golpe de Estado, sino como un actor que avaló el golpe de Estado de enero y el golpe de Estado de hoy, y al cual las Fuerzas Armadas que hacen los dos golpes de Estado pueden responder.
Sí.
Porque Francia no hace nada, pero Rusia con Wagner, a través de esta fuerza de mercenarios, puede hacer algo. Quizás, quién sabe. Pero de todas formas, Burkina Faso no es el primer golpe de Estado que tiene. De hecho, desde su independencia en 1958 hasta el día de hoy, hubo 14 golpes de Estado. 14 golpes en apenas 60
años. Se podría decir tristemente que Burkina Faso está acostumbrada a los golpes de Estado.
Se podría decir que Burkina Faso está muy acostumbrado a la inestabilidad.
Exacto.
Y no es el único país de la región. Mali tiene problemas similares, Níger tiene problemas similares.
En 30 años, 14.
En 60 años.
Ah.
En 60 años, 14 golpes de Estado.
Ah,
pero además
te entendí,
hubo,
30, dije yo.
Además
Dios.
Hubo intentos de golpe de Estado que fallaron. No los estamos contemplando.
Ah.
Pero
pequeño
muchísima,
detalle.
Muchísima inestabilidad en un país que ha tenido su segundo golpe de Estado en 2022.
Bien, ahora sí hablamos de Rusia y vamos a ir. De vuelta, hay gente muy feliz con todo esto.
Están pasando cosas muy importantes sí. en
la
Rusia.
La OTAN y la Unión Europea están felices. Rusia y Ucrania.
Rusia y Ucrania. Están pasando cosas muy importantes. Hoy también otro programa. Este programa es de último momento.
Sí.
Burkina Faso fue hoy. Y tenemos otra noticia muy importante de hoy, que es que Rusia anexó formalmente y de facto las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Jersón.
Sí.
Aproximadamente un 15% del territorio ucraniano. Es la mayor anexión en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, vos lo habías adelantado el lunes.
Sí, se sabía que esto iba a ocurrir. Se sabía. Porque hubo un referéndum en estas cuatro regiones, referéndums que no tuvieron observadores internacionales, que no tuvieron nada de democráticos.
Sí, vos lo dijiste.
Se llevan a cabo bajo una ocupación militar, en el marco de una guerra. Son referéndums absolutamente ilegítimos y
sí.
los resultados en todos fueron a favor de la anexión, arriba del 90%. Son resultados exagerados.
Exacto.
Aún si una parte de la población estuviera de acuerdo, no puede ser nunca el 90%.
No.
Nunca.
Nunca.
¿Qué dijo Putin? Hubo una ceremonia hoy en la cual participó el presidente ruso y los representantes de estas cuatro regiones.
Hoy va a participar en todo, Putin.
Por supuesto. Y además después hubo un acto en la Plaza Roja,
claro.
pegado al Kremlin, con un recital,
sí.
con música,
sí,
con mucha
sí,
gente,
con
muchas
una
banderas.
Algarabía, sí, sí.
Rarísimo todo. Dijo Putin hoy, insto al régimen de Kiev a detener todas las hostilidades, detener la guerra y sentarse a negociar. Fue parte de un discurso bastante agresivo, diría muy agresivo de parte de Putin. Y te voy a contar algunas cosas que dijo hoy en su discurso en el marco de esta ceremonia de anexión.
Sí, a ver.
Dijo, Occidente es codicioso y busca esclavizar y colonizar otras naciones como Rusia. Utiliza, Occidente, el poder de las finanzas y la tecnología para imponer su voluntad a otras naciones. Con este fin, Occidente desestabiliza países, crea enclaves terroristas y sobre todo busca despojar a otros países de su soberanía. Y hay algo más. Es esta avaricia, siempre hablando de Occidente,
sí.
es esta avaricia y el deseo de preservar su poder, la razón de la guerra híbrida que el Occidente colectivo está librando contra Rusia. Quieren que seamos una colonia. Y esta es la mejor parte. Esta es la parte que más me gusta del discurso de Putin de hoy. No quieren que seamos libres. Quieren que los rusos sean una turba de esclavos sin alma. Ellos, los occidentales, inventaron los géneros y afirman que se puede transicionar entre géneros. Queremos esto para nuestros hijos. Nosotros tenemos una visión diferente. Ellos han abandonado la religión y abrazado el satanismo.
Es muy fuerte.
A ver, mezcla religión todo. Con homofobia, todo. Con un ataque a Occidente.
Y se siente esclavo.
¿Quién sabe qué hizo
Occidente? Él, esclavo.
Él, claro, esclavo. Él y todo su país. Es un discurso absolutamente delirante.
Muy lógico.
En el que se mezcla todo con todo.
¿A qué lo atribuís tan delirante de parte de Putin? Porque Putin no hace algo sin un objetivo.
Yo creo que hay una pata irracional en el discurso de Putin. Hay una pata racional, sin lugar a dudas. Hay una pata racional que tiene que ver con la seguridad y defensa. Sí. Que es que Rusia ve a la OTAN demasiado cerca de sus fronteras y racionalmente lo interpreta como una amenaza.
Sí.
Esa es una parte racional con la que podemos estar de acuerdo o no, pero siguiendo la línea...
Ellos lo analizan así, o él lo analiza así.
Es fácil entender por qué llegan a esa conclusión.
Sí.
Pero hay una pata absolutamente irracional que es, yo creo, parte de una alianza entre el Kremlin y la Iglesia Ortodoxa Rusa. Y esta alianza es una forma de ver de nuevo a Rusia como el viejo imperio, como recuperar el viejo imperio ruso, que era muy ligado a la religión, muy ligado al cristianismo. Y de alguna forma devolverle a Rusia la fuerza del imperio, la capacidad del emperador, que no es lo mismo que un presidente, no es lo mismo un zar que un presidente.
No.
Y por otro lado... el devolver a Rusia no solo a la mesa grande de la política internacional como un actor predominante, como un actor preponderante de la política internacional, sino como una suerte de alternativa.
Bien.
Una alternativa política, una alternativa económica. Bien. Y sobre todo una alternativa moral.
Bien.
Porque no es casual que Putin hable de transexuales.
No, para nada.
Que hable de homofobia.
Para nada.
Está diciendo, en Occidente...
Para nada.
En Occidente avalan la homosexualidad, entonces son inmorales.
Sí.
Un discurso muy similar al de Irán, al de Arabia Saudita, al del Estado Islámico, muy parecido.
Clarísimo.
Entonces él se quiere mostrar no solo como el líder de una nueva Rusia, sino el líder de un nuevo cristianismo, de un nuevo mundo cristiano.
Lo cual es muy fuerte.
Claro que es muy fuerte, y parte de eso...
Por eso el delirio, tenés razón. Puede ser, porque hay una dosis delirante. El creerte realmente eso, si vos te lo crees verdaderamente, entras en un delirio.
Bueno, es el factor irracional que de alguna
ahora
forma
lo comprendo.
Empuja a lo que fue la invasión. La invasión tiene una pata racional y tiene una pata irracional. Esta pata irracional hoy
como
quedó
toda invasión,
hoy quedó muy, muy clara en el discurso de Putin. Respondió Zelensky, obviamente tenía que responder el presidente ucraniano. Dijo que la ceremonia de adhesión en Moscú fue una farsa. Dijo que no serían posibles conversaciones de paz con Rusia mientras Putin es presidente, porque Vladimir Putin, y esto lo leo encomillado, no sabe lo que es la dignidad y la honestidad. Pero el punto importante no es este. El punto importante no es lo que opina Zelensky de Putin. El punto importante es que hoy Ucrania solicitó formalmente incorporarse a la OTAN.
Ahí está el punto.
Algo que se veía venir hace rato. Veremos si la OTAN acepta. Porque una cosa es la Unión Europea, y Ucrania es candidato a la Unión Europea desde junio, pero otra cosa muy distinta es la OTAN, que es una alianza militar.
Eso es lo peor.
Y la alianza militar
lo peor para Rusia.
No, yo creo que es peor para la OTAN en este momento, porque la base, la piedra angular de la OTAN es que si atacan a uno de los miembros, todos los demás tienen que responder.
Claro.
Si Ucrania es miembro de la OTAN,
tiene que atacar,
tienen que responder todos. Y una cosa es que respondan Estados Unidos y el Reino Unido, y otra cosa es que responda Turquía.
Exacto.
Turquía, miembro de la OTAN, ¿iría una guerra contra Rusia? A mí no me parece. ¿Hungría iría una guerra contra Rusia? No sé, Macedonia del Norte, que es un país muy pequeño.
Sí, todos los negociadores.
¿Querrían? ¿Querrían esos países en una guerra contra Rusia? ¿Una guerra abierta contra el país que tiene el principal arsenal nuclear del mundo?
Sí, pero la OTAN salió a hablar y la Unión Europea también.
Sí, por ahora no le prestaron demasiada atención. Probablemente Ucrania sea candidato a ingresar a la OTAN, pero no lo va a hacer, no se va a incorporar por ahora. Eso no va a ocurrir. En principio porque está en guerra.
Claro.
Es muy, muy poco probable. Además, hoy hubo una reunión en el Consejo de Seguridad de las Naciones sí. Unidas. Se votó una condena a los referéndums en estas cuatro regiones ahora anexadas por Rusia. ¿Quiénes votaron a favor? A favor de condenar este referéndum. En principio, tres miembros permanentes, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, además de otros miembros no permanentes, Albania, Ghana, Irlanda, Kenia, México, Noruega y Emiratos Árabes. Obviamente, se opuso, votó en contra otro miembro permanente, que es Rusia.
Sí.
Que Rusia puede, como miembro permanente, puede vetar esta resolución. Pero lo que me interesa es quiénes se abstuvieron.
Exacto.
Quiénes no votaron a favor y quiénes no votaron en contra se abstuvieron. Un miembro permanente, que es China. China no votó a favor, no votó en contra. Y después India y Brasil. Y además Gabón, pero Gabón no nos importa. Nos importa China, India y Brasil. O sea, ¿quién está apoyando a Rusia? Nadie. Oficialmente nadie. Tampoco le votan en contra. Se abstienen, pero no lo están apoyando.
Pero la abstención en estos casos es como las votaciones en el Congreso. Le sirve más muchas veces al oficialismo que a la oposición. Es decir, le está sirviendo más a Ucrania. Abstenerte es como mitad en contra y mitad a favor. Es un ni, pero le sirve más a Ucrania para mí.
Yo creo que en este caso no cambia nada. En principio porque es una resolución de condena.
Sí, sí.
No es el llevar adelante algo en particular.
Sí, sí.
Y por otro lado, porque Rusia es miembro permanente, tiene poder de veto y sabíamos que iba a vetar cualquier resolución en contra. Así que al final del día
pero
no cambia nada.
No sé si es el hecho de que no cambie nada. El hecho de que tampoco lo apoyan es el punto.
Sí, sí. Yo creo que este es un punto muy importante porque China tiene...
Claro, la abstención es no apoyar a Rusia. Ese es el punto.
China tiene tradicionalmente la misma política que Argentina de respetar la integridad territorial. La integridad territorial está por encima de todo. Y Argentina eso lo mantiene por la causa Malvinas y China eso lo mantiene por el Tíbet sí. o por Taiwán. España tiene una política muy similar, pero lo importante es que China, si respeta y mantiene la idea de respetar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, nunca va a apoyar la anexión de Rusia. De la misma forma que no apoyó la declaración de independencia de Donetsk, la declaración de independencia de Lugansk y otras declaraciones de independencia unilaterales. China no lo va a avalar eso.
Sí. ¿Y qué opinas de Brasil?
¿Y qué opinamos de Brasil? Bueno, Brasil tiene una relación bastante cercana con Rusia, pero en este momento ser cercano a Rusia es complicado, es ponerse en una posición muy difícil. Pero
más cuando el domingo votan.
Claro, absolutamente. Pero además Brasil importa muchos materiales ligados a agricultura, fertilizantes
Exacto.
de Rusia. Tiene muchos negocios
Exacto.
con Rusia. Los dos son miembros del BRICS. No quiere estar en contra de Rusia, pero tampoco puede estar del todo a favor porque
Bien.
Queda mal con todo el resto del planeta. Un último punto
sí.
De hoy. Poco antes de la ceremonia en Moscú hubo un ataque importante en Zaporilla, en una de las cuatro
sí.
regiones que anexó Rusia. Fue atacado un convoy de unos 60 vehículos civiles que se dirigían a territorio controlado por Rusia en esta región de Zaporilla. Murieron al menos 23 personas, después vi algunos datos que no estaban confirmados de
sí.
34, pero algo interesante es, sabemos que son vehículos civiles, sabemos que son unos 60 autos civiles y que estaban entrando a la zona controlada por Rusia. ¿Qué dice Ucrania?
Sí.
Ucrania dice que este fue un ataque de Rusia.
Un autoataque.
No, estos son civiles, son ciudadanos ucranianos. Fue un ataque de Rusia a los ciudadanos civiles que estaban yendo a la zona controlada por Rusia para buscar familiares y volver a la zona controlada por Ucrania.
Sí.
¿Qué dice Rusia? Dice que este ataque fue de Ucrania a ucranianos que estaban escapando del régimen nazi golpista de Kiev.
¿Vos te das cuenta que todo es una locura?
Es absolutamente una locura, porque nadie se escaparía en este momento de zonas controladas por Ucrania a zonas
Exacto.
controladas por Rusia. En este momento nadie lo haría.
Lo están diciendo como si fueran el territorio más querido a ir. Mi querido Ignacio, ahora sí, si hablamos tanto de Rusia, ¿vamos con un tema musical?
Vamos con un tema, vamos a escuchar una banda que en realidad técnicamente no es de Rusia, porque era una banda soviética muy exitosa en los 80, liderado por Víctor Tsoi, que murió en 1990, fue la década de Kino, sacaron 8 discos, y el tema este se llama Se exige un cambio en nuestros corazones desde los 80, Kino.
¡Qué buen título!
We'll be right back.
Temazo el que estamos escuchando, y ahora llega el momento de presentarlo a nuestro entrevistado del día de la fecha. Y continuamos siendo las 20 horas, 36 minutos, 20 segundos con él, porque también este domingo son las elecciones en Brasil. Y tenemos el lujo de contar con él, con la presencia de él en el día de la fecha. Él es analista, consultor y profesor de la Universidad de Buenos Aires, especializado en comportamiento electoral. Espectacular. Especializado en comportamiento electoral. Estamos hablando de Patricio Gómez Talavera. Hola, ¿cómo estás, Patricio? ¿Cómo te va?
Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes.
El placer es nuestro, Patricio. Ahora llega el momento en el cual le doy paso a Ignacio y comenzamos con esta mesa de debate en la cual vamos a tener como eje elecciones en Brasil.
Hola, Patricio, buenas noches, muchas gracias por atendernos. Este domingo tenemos elecciones en Brasil. Todas las encuestas, casi todas las encuestas, le dan arriba del 50% al expresidente Luis Inácio Lula da Silva, que superaría al actual presidente Bolsonaro. ¿Crees que puede haber algún tipo de sorpresa? ¿O das por descontado el triunfo de Lula?
No, yo creo que hay un margen todavía para las sorpresas. Yo soy relativamente escéptico que Lula pueda alcanzar ese 50%, porque una recurrencia en la medición de opinión pública brasileña marca que el candidato que va primero en las encuestas en los últimos años siempre ha tenido un pequeño como excedente de equipo imputado, que más o menos está entre los 4 y los 2 puntos por arriba de lo que termina teniendo en votos el día de la elección. Con lo cual, si bien la lógica y las previsiones marcan una victoria de Lula en primera vuelta, yo sería más cauteloso en afirmar que va a alcanzar el requisito porcentual para cerrar la votación en una sola, en un solo día.
Bien, y en segunda vuelta, ¿cómo crees que le iría?
En línea general, las encuestas son bastante claras de marcar una diferencia similar a la que habría en primera vuelta, trasladada a la segunda. Esto hace mucho sentido porque los votantes disponibles allá, a esos votantes en los cuales los, tanto Lula como Bolsonaro tendrían que bucear para ganar en balotaje, son bolsos de electores proclives más a Lula que a Bolsonaro, con lo cual al día de hoy no se percibe cómo Bolsonaro podría reducir esa brecha.
Es decir, que en primera o en segunda vuelta ganaría Lula.
Al día de hoy, con la información que tenemos, sí.
Bien. ¿Cómo te pareció el debate?
El debate es muy malo, inevitable.
La pregunta es, ¿se debatió, Patricio?
A ver, se intentó debatir. Bien. El problema es que ya partimos del formato. El formato es muy malo. O sea, ya estamos hablando de que, y es un problema endémico en América Latina, en el sentido de que como tenemos sistemas tendientes al pluripartidismo, sí, tenemos 5 o 6 candidatos, y se hizo el tipo de debates donde no, donde hay 5 o 6 candidatos, terminan siendo una cacofonía de interrupciones, de broncas, sí, que no le dejan nada al elector.
Es verdad.
Y este debate en particular fue extraordinariamente agresivo, sí, ruidoso, y por una razón que desajena cualquier tipo de racionalidad, se decidió prolongarlo hasta casi a 2 de la mañana, cosa que un día de semana, con lo cual no, eso potenció todos los factores negativos.
Se decía que el canal era de un medio más de Bolsonaro, ¿es así?
No, no, Globo tiene una confrontación profunda con el gobierno de Bolsonaro.
Bien.
Seguramente vos hacés referencia al debate anterior en la Band, que sí está vinculado a los intereses religiosos y económicos del bolsonarismo.
Ahí va.
Pero Globo mantiene una confrontación relativamente relevante con el gobierno de Bolsonaro. Y eso se notó tanto desde el momento que llegó como durante todo el debate, donde no paró de confrontar con el moderador.
Basándonos en las propuestas de campaña y en los antecedentes de Lula, ¿cómo te imaginas un nuevo gobierno de Lula?
Muy centrista. Yo creo que está dando todas las señales que está dando, son de una, de un Lula moderado. De hecho, en el campamento del PT lo que se está visualizando es la posibilidad de que el expresidente del Banco Central brasileño, durante su primera presidencia, Enrique Meirelles, sea el nuevo ministro de Hacienda. La opción a que sea Meirelles, un hombre muy vinculado a la Faria Lima, a los industriales, al mundo de las finanzas brasileñas, fue presidente del Bank Boston a escala mundial durante los años 90. Digamos, está la opción de Meirelles y está la opción del ex gobernador de Piauí, Wellington Díaz, que se trata de un político pragmático, también moderado, negociador, con ya 4 gestiones como gobernador de un estado irrelevante como Piauí, y con lo cual las opciones que se están manejando, sea un caso o sea el otro, son políticas económicas muy moderadas, que seguramente van a hacer un eje en una reforma fiscal, pero que van a ser financiera y económicamente conciliadoras y buscando acuerdos para reformas económicas.
En ese sentido, ¿qué opinión te merece el candidato a vicepresidente, Lula, Alckmin?
Bueno, Alckmin es un muy viejo conocido de la política brasileña. O sea, Alckmin fue alcalde a los 23 años, con lo cual está en la política desde 1977, tiene 70 años, 6 años menos que Lula. Fue su rival en las elecciones de 2006. Y fue candidato también con mucha menos suerte en las elecciones de 2018, también para presidente. 4 veces gobernador de San Pablo, es un hombre del establishment, netamente, y es como una fórmula, digamos, el reencuentro de 2 viejos rivales, una fórmula de convergencia democrática, si la queremos llamar, frente al bolsonarismo.
¿Se puede comparar con el con la presidencia de Dilma y Michel Temer?
No, porque Michel Temer era un articulador parlamentario de décadas. Alckmin es un hombre que ha gobernado, que llega a esta experiencia habiendo gobernado 4 veces el corazón económico de Brasil. Mm. Que son dos perfiles que, si bien son políticos tradicionales, Temer es un hombre de articulaciones, bueno, no, fue un hombre de articulaciones de palacio, lo digo porque ya está retirado, mientras que Alckmin es siempre un hombre vinculado a la gestión. Fue alcalde, fue diputado, fue vicegobernador, es fundador del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el partido de Fernando Henrique Cardoso, uno de los fundadores, vicegobernador de los 90 de Mario Covas, un muy popular gobernador paulista, que fallece de cáncer en el cargo y asume a Alckmin, y electo sucesivamente, fue candidato a presidente en 2006. Me parece que son dos, uno es un perfil gestor y otro es un perfil de articulador. Son diferentes formas, que los dos son paulistas, ¿no?
Bien, Patricio, ¿se puede hablar de un equipo ya más o menos de gobierno que pueda llegar a tener Lula, aparte del ministro de Hacienda y el ministro de Economía?
No. Y tampoco sería prudente en este escenario pensarlo. Otra característica de este Lula es un Lula mucho menos, que delega mucho menos y concentra mucho más. Eso ya está generando ciertas rigideces con el ala más izquierdista del PT, Gleisi Hoffmann, la presidenta del directorio nacional del PT, por ejemplo, que es un incondicional a Lula, ve esa tendencia a la centralización de las decisiones con cierto resquemor, con cierta resistencia, que siempre ha existido. Digamos, esas tensiones internas son inherentes al PT y a cualquier partido político, pero marca una novedad con respecto a un Lula más delegativo de otros años, de otras épocas, lo cual, que asume personalmente más las negociaciones sin consultar tanto con el partido. La designación de Alckmin en ese sentido es un ejemplo claro. Es una designación de Lula y el partido se enteró después.
Bien. Patricio, en relación a lo que se fija el electorado de Brasil, ¿qué es en lo que se está fijando? ¿En la economía? ¿En la inseguridad? Me parecían que eran dos de los puntos que más interés causaba. ¿Cuál es tu punto de vista?
A ver, esta elección tiene un condimento especial porque Lula, porque estuvo preso, porque Brasil está viviendo un contexto de polarización muy grande, pero hay una cuestión constante que nosotros no tenemos que perder de vista. Una elección donde un presidente va a la reelección es una elección donde se evalúa la gestión del presidente. Después, lo demás son distractivos, son ornamentos, son cuestiones importantes, pero que no son tan relevantes como la naturaleza de la elección. La naturaleza es una naturaleza retrospectiva. Los votantes se evalúan lo que hizo el presidente y en base a lo que evalúan que hizo, lo reeligen o no.
Bien, ¿y qué hizo Bolsonaro?
Exacto. Y si nosotros tomamos la intención de voto actual de Bolsonaro, es exactamente el calco milimétrico, casi sin ningún tipo de diferencia, de la aprobación de su gestión.
Bien.
El que lo aprueba lo vota, el que lo califica como regular no, por ejemplo.
Clarísimo.
Y acá hay una cuestión importante: ningún presidente se ha reelegido con menos de 40% de aprobación de su gestión. Dilma llegó al 40% exánime 48 horas antes de la elección de 2014 y fue reelecta. También es cierto que ningún presidente no se ha reelegido, así que tenemos ahí los dos fieles de la balanza.
Bien.
¿Cómo lo ves a Bolsonaro en este momento? Sabemos que Brasil ha tenido una caída muy importante en sus índices de democracia en los últimos años, de la mano de Bolsonaro. ¿Cómo lo ves de cara a las elecciones?
A ver, yo en la noche de la elección de Bolsonaro le decía a un amigo ecuatoriano, con respecto al rol de Brasil, de lo que implicaba la elección de Bolsonaro, le decía: Brasil se fue y quién sabe por cuánto tiempo. Y un poco lo hemos vivido, es la vacancia del gigante, la región no tiene referente, y Bolsonaro es lo que fue toda la vida. A mí siempre me causó cierta gracia ver algunos columnistas, algunos analistas, tratando de proyectar de la figura de Reagan sobre Bolsonaro. Es una especie de animal primitivo, de buen primitivo, que se deja moldear por intereses sabios para llevar adelante con la mezcla de el saber técnico y su sentido común, el sentido común del hombre sencillo, una gestión exitosa. Esa gente compró una historia que ni siquiera en Brasil vendieron con mucho énfasis. Bolsonaro es lo que es lo que se vio en el debate. Es una persona con un temperamento irritable, con mucha facilidad, que ha defendido valores ultraconservadores, la aportación de armas, y nunca en su vida ha sido liberal. Se maquilló de liberal para converger con intereses que lo terminarían ayudando a ser presidente. Pero no hay un solo gramo de liberalismo, ni político ni económico, en su trayectoria.
Incidió mucho, discúlpame, el manejo de la pandemia, de cómo la manejó Bolsonaro en relación a las elecciones de ahora.
Sí, claro. De hecho, hay dos sectores donde Bolsonaro ha tenido enormes problemas y son, por ahora, los portadores de su desventaja: mujeres y electores de baja renta. Y mujeres es claramente el manejo de pandemia. O sea, la reprobación femenina en la opinión de sobre cómo Bolsonaro, sobre todo, administró su liderazgo en la pandemia, burlándose de los enfermos y de los muertos, con comentarios y chistes absolutamente insensibles. Eso caló muy profundo en la percepción, sobre todo, del electorado femenino, en donde Bolsonaro no ha logrado remontar en ningún momento de la campaña. Siempre ha tenido variaciones con los jóvenes, varía mucho, ha subido 8 puntos la última semana en el votante de 16 a 25 años, pero en mujeres mide exactamente lo mismo que medía hace 6 meses. Entonces, bien, claramente la pandemia y su manejo lo ha impactado, y por eso en algún momento ha intentado una especie de mostrarse más sensible, de esbozar algo de humanidad, que después, por supuesto, revirtió.
Teniendo en cuenta todo esto que mencionas de Bolsonaro, ¿crees que existe el riesgo de que no reconozca los resultados electorales, o que pueda derivar todo esto en violencia?
Él está ya trabajando en esa hipótesis, primero.
Por algo la trabaja.
Sí, sí, sí. La trabaja porque quiere empujar a las Fuerzas Armadas a que lo acompañen.
Bien.
Y hoy, día viernes, las Fuerzas Armadas sacaron un comunicado diciendo, básicamente, el que gana la elección se lleva la presidencia.
Sí.
O sea, lo dejaron, le soltaron la mano, por lo menos hoy, públicamente.
Sí.
Pero eso estaba vinculado a algo que pasó hace 48 horas,
sí,
que el Senado norteamericano, por unanimidad, republicanos y demócratas juntos, que hoy es una novedad muy importante cuando pasa eso, votaron una resolución propuesta por Bernie Sanders de ruptura diplomática con Brasil si no se reconocían los resultados de la elección.
Sí.
Eso, en la influencia intelectual, cultural, técnica, profesional que tiene Estados Unidos sobre las Fuerzas Armadas brasileñas, es enorme y seguramente un punto decisivo. Y pasa, además, 3 días después de que el Partido Liberal, el partido de Bolsonaro, saca una circular de prensa con un informe supuestamente técnico denunciando 24 falencias del sistema del Tribunal Superior Electoral.
Sí.
Y ayer, el Tribunal Superior Electoral saca una resolución exigiéndole al presidente del partido de Bolsonaro que diga quién escribió eso, so pena de sanciones.
Clarísimo.
¿Verdad? Hay todo un escenario donde Bolsonaro está agitando. El riesgo no creo que sea un golpe de Estado militar. El riesgo puede ser el de un 6 de enero.
¿Tiene que ver con algo de lo que ocurrió en su momento con Trump cuando ganó Biden?
Sí, sí, por eso digo, es el riesgo de un 6 de enero. El riesgo es que una turba enloquecida, alentada por Bolsonaro, de alguna manera busque el asalto de las instituciones.
Bien, pero igualmente Biden continuó siendo presidente y Lula, si es que lo es, me da la sensación de que va a asumir.
A ver, si la movida depende de la actitud de las Fuerzas Armadas,
sí,
yo creo que Bolsonaro no cuenta con ese aval. Yo creo que lo puede intentar, y yo creo que tiene una turba de militantes que puede intentar hacerlo con un éxito que yo soy muy escéptico de que tenga.
Coincido, Patricio.
Patricio, una última pregunta de mi parte antes de terminar el programa. Si supongamos que gana Lula, supongamos que asume Lula, ¿cómo lo ves en relación a la asunción de Gustavo Petro en Colombia, a Boric en Chile, a Castillo en Perú, todavía, al menos hasta el año que viene, Alberto Fernández en Argentina? Salvo Uruguay y Paraguay, todos los demás parecen apuntar para el mismo lado.
Para el lado de los oficialismos que pierden.
¿No? Claro.
Yo ahí me evitaría la tentación.
Qué buen análisis que hiciste, Patricio.
No digo que digamos, yo invitaría a evitar la tentación de las olas. El mar es muy lindo, pero en este caso las olas las tenemos que dejar aparte, porque creo que estamos ante un ciclo de movilización y de protesta y de desencanto con la política, que ya venía de antes, potenciado por la pandemia, que liberó una serie de fenómenos desconocidos para nosotros, y que lo que hace es una cadena sistemática de reprobaciones a ejecutivos. Con lo cual, de alguna manera, desde 2018 para acá, lo que vemos es que el que gobierna es sistemáticamente reprobado. Incluso en los dos casos que vos pusiste, Ignacio, Paraguay y Uruguay, son signos de pregunta. No son estas las mejores horas de la calle Pou, lo están investigando por una serie de irregularidades en su entorno.
Sí.
Y Mario Abdo está muy presionado por la relación entre el narco y su gobierno, y las encuestas y las internas del Partido Colorado están llevando a una elección abierta entre el Partido Colorado y el candidato opositor Mario Alegre.
Bueno, y Boric con el referéndum también negativo.
Sí, digamos.
Boric, y sus palabras en la ONU a muchos no le gustaron.
Claro, digamos, es toda una especie de ciclos de reprobaciones, acortamiento de luna de miel, digamos, no hay 100 días, hay 100 horas.
Es verdad.
Los resultados comienzan rápidamente tu proceso de declinación y te transformás rápidamente en un oficialismo pronto a ser reprobado.
Clarísimo. Patricio, lo último que te quiero preguntar tiene que ver con las palabras que tuvo Lula para con Alberto Fernández, que hoy también habló el embajador Scioli desde Brasil, el embajador argentino en Brasil. ¿Cuáles fueron? ¿Se tergiversó? ¿Se hizo una fake news? ¿Cuál es tu punto de vista?
La convicción temporal, la impresión más que la convicción del núcleo que rodea a Lula, es que el Frente de Todos va a perder las elecciones de 2023. ¿Sí? Si bien Lula le hizo algunas reconvenciones a Alberto de que esperaba otra cosa y que esperaba contar con su volver y contar con la coincidencia ideológica histórica que ha tenido con el peronismo de cuando era presidente, la impresión en el directorio nacional del PT, que incluye a Lula, es que en el caso de ganar van a tener un año para hacerse la idea de cómo convivir con un gobierno de Juntos por el Cambio.
Sin embargo, muchos del Frente de Todos están esperando que gane Lula.
Sí, hacen una lectura que, bueno, tiene su particularidad, de que eso mandaría una señal de que la posibilidad del Frente de Todos para el año que viene es distinta si gana Lula. Creo que todos, en todos los países de la región, votamos por cuestiones endógenas retrospectivas.
Sí.
Si gana Petro, no me parece que mueva votos en San Francisco, Córdoba. Es mi impresión. Pero bueno.
Estuviste fantástico.
Cada cual lo diagnostica como quiere, como puede. Creo que la gente se va a sentir otros drivers de decisión. Pero es lógico que suceda eso para motivar a la base,
claro,
para movilizarla y para el combate electoral, digamos.
Patricio, ¿cómo podemos ingresar en tu mundo? Porque realmente sos fantástico. Contanos, ¿tenés Instagram, Twitter?
Sí, tengo Twitter, es Talavera, y 3 guiones bajos seguidos. Y suelo, digamos, compartir, Ignacio lo sabe muy bien.
Sí.
Material vinculado, comentarios, análisis, así que un gusto interactuar con ustedes cuando toque.
Talavera, 3 guiones bajos seguidos, a mí me encantó, okay, cuando lo encontré. 3 guiones bajos, no es uno solo, son 3, no,
sí,
me encantó.
Claro, porque el usuario Talavera lo tiene la municipalidad de Talavera.
Claro.
Entonces, claro, Se complica.
Fantástico. Muchísimas gracias. Extraordinario analista político, extraordinario analista a nivel mundial y aparte que tiene que ver con específicamente un estudio vinculado con los estudios electorales de la UBA, el comportamiento electoral. Pocos tienen el manejo que tiene Patricio Gómez Talavera. Muchísimas gracias, Patricio.
No, gracias a ustedes por la invitación. Les mando un abrazo.
Abrazo inmenso. Y ahora sí, ¿con qué tema continuamos, mi querido Ignacio?
Vamos a escuchar, ya que hablábamos de Brasil, vamos a escuchar una banda brasileña que se llama Banda do Mar. Es una banda indie y de bossa nova de Río de Janeiro, formada en 2013. Tienen un solo disco homónimo del año 2014 y desde ese disco escuchamos Mais Ninguém.
Ahora tenemos una pastillita de cierre. Tailandia.
Hoy pasó algo rarísimo en Tailandia. En Tailandia hubo un golpe de estado en 2014 que llevó al poder como primer ministro a un tal Prayut Chan-o-cha, que era ex ministro de defensa y oficial retirado del ejército. ¿Por qué estamos hablando ahora de algo que pasó en 2014? En 2017 este primer ministro cambió la constitución y en 2019 ganó elecciones. Ahora, ¿por qué estamos hablando hoy de eso?
¿Por qué?
En agosto, el mes pasado, la Corte Constitucional tailandesa lo suspendió de su cargo porque estaba analizando si se había excedido en el límite de su mandato. El límite del mandato son 8 años. Uh-huh. Si fue en 2014, en 2022 se tiene que cumplir el mandato.
Sí.
Hubo, mientras tanto, un primer ministro interino durante más de un mes hasta que hoy falló la Corte. ¿Qué dijo la Corte? Que este ministro, este primer ministro que asumió por un golpe de Estado, no llegó al límite de su mandato, a pesar de que la Constitución prohíbe más de 8 años. ¿Por qué? Porque la Constitución, dice la Corte, la Constitución es del 2017, con lo cual los 8 años se contemplan desde 2017. Así que este señor que asumió mediante un golpe de Estado en 2014 va a estar en el poder hasta 2025.
Brillante. Y nos despedimos hasta el día lunes, mi querido Ignacio, con mucho, pero mucho más. A las 20, fuera
de tema.
Esto fue Fuera de Tema, con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi. Todos los lunes y viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9.